haciendo, como siempre decimos, la mejor radio cuando no estamos en el aire. Y ya charlando con Juan. Juan, gracias por habernos visitado, por estar acá, por ser parte de la mesa.
No, gracias a ustedes. Vinimos con Ana da Costa de Prensa y Comunicación.
Que es de la casa, Biblioteca Nacional. Podríamos decir.
Exactamente. Ella me dice, vení por acá que hay aire acondicionado. Ella me guía.
Muy bien. Bueno, Ana, que va a estar al frente del programa de la biblioteca, como hace tantos años, ya mayor de edad, el programa de la biblioteca.
El problema nacional.
De venir y...
¿Cómo están? Sí, 17 años en el aire, y empezamos este año la temporada número 18 en la M, así que lo celebro porque va a salir por todo el país.
Sí, claro. Bueno, me preguntaba, Juan, y charlábamos, bueno, ¿cómo quedó todo esto después de macrismo y cómo quedaron las 49 del país profundo? Y la verdad es que ahí viene el gran desafío de esta gestión, ponerlas de pie, dotarlas de fuerza otra vez para que tengan autonomía, para que puedan producir, para que hablen del pago chico, para que podamos escuchar en las 49 todas las tonalidades, claro, todas las mixturas culturales que tiene la Argentina. Bueno, la verdad es que en ese sentido, la mayoría, muchas, por ahí cerraron el viernes, algunas de ellas conectaron Buenos Aires y volverán el lunes. Ajá. Porque han quedado así, anémicas, con contratos que se han tomado en los últimos 4 años, que están por debajo de la línea de pobreza, con un montón de situaciones que habrá que ir regularizando con el tiempo y haciendo justicia con cada uno de los compañeros que fueron apaleados en el último tiempo.
Sí, sí, además siempre mirando para adelante, ¿no?
No, sí, no cabe duda. Para adelante. No hay otra, con memoria, pero claro, mirando para adelante, porque hay que construir.
Hay un poema de Benedetti, que a veces dice que medio cursi, ¿no? Pero hay hermosos poemas de Benedetti. Y hay uno de los poemas de la oficina que dice, y que termina así, después de toda la enumeración de carencias, manquezas y calamidades, dice, bueno, pero no hay que llorar porque no queda bien que la tinta se corra. Claro. Es decir, el oficinista apoyado sobre el libro de asientos.
Así muy que, bien.
Que no se nos corra la tinta, porque es lagrimón.
Había sucedido, nos pasó, creo que cuando hablamos por primera vez con Tristar Bauer en este ciclo, metimos una frase que quedó más o menos representativa de lo que queríamos decir y cada vez que hablamos con algún compañero que tiene en sus manos una responsabilidad en el Estado, la usamos. Y es, cuando pasa el neoliberalismo, es tan devastador que cuando hay que poner otra vez las cosas en su lugar, ciertas cosas que son obvias pasan a ser revolucionarias.
Claro.
Qué sé yo, que en este aire se menciona la palabra patria y es un acto casi revolucionario.
Claro.
Porque venís de 4 años donde no se la mencionaba.
Claro.
Y nos habían acostumbrado a que pusieron el lavarropa en el living y nos dijeron que quedaba bien y que estaba bueno y que ese era su lugar.
Sí, claro.
Y metieron la heladera en lugar de la mesita de luz al lado de la cama y nos dijeron que sí, que eso era así. Sí. Y entonces cuando uno te encuentra a vos en la Biblioteca Nacional, es como que las cosas empiezan a estar en su lugar. Y ya, qué sé yo, el lavarropa no está más en living y está en su lugar.
Es un concepto futbolero ese. No me acuerdo quién, no sé si era Menotti o quién, una vez, o el Coco Basile.
Basile cuando lo puso a Lusenhoff de 5 en San Lorenzo.
Ajá,
puso el lavarropa en el living y quedó bien.
Claro,
entonces lo usamos, el Coco.
Poner las cosas en su lugar.
Sí, sí, sí.
Encontrar el lugar a las cosas. Y eso de adecuar la persona a la función y la función al lugar y todo, es un laburo de ingeniería, pero es un laburo de intuición, es un laburo de saberes, ¿no? Donde cada uno puede ser, qué función tiene que cumplir el medio en este caso y de qué manera tiene que funcionar para que sirva.
Claro.
Porque después lo demás son rótulos, ¿no? La biblioteca tiene, por ejemplo, la biblioteca como la radio, tiene que funcionar.
Exacto.
Que no significa ser funcionales a, sino algo que cumpla con la misión para la que fue concebida. ¿No? Una biblioteca es un lugar donde los libros tienen que estar y la gente los puede ver, pues, y los puede usar, porque si no se usan no cumple su función, ¿no?
Claro.
Bueno, no quiero decir que no lo cumpliera antes, ¿eh? Al contrario, la biblioteca funciona y funciona muy bien, ¿no? Siempre ha funcionado muy bien, porque hay 800 tipos que laburan ahí, ¿no? Y laburan y la aman, la cuidan. Yo el único paracaidista soy yo, y todo el mundo tiene muchos años de trabajo. Bueno, eso, y ustedes, bueno, aman su oficio, aman su lugar, ¿no? Sí.
En ese sentido, ¿con qué te encontraste vos cuando abriste la puerta, más allá de los 800 compañeros custodios de semejante tesoro?
Sí, con un lugar muy acogedor, ¿eh? Muy acogedor. Nada, tranquilo, lugar movido, ¿sabes cómo, no?
Claro.
Pero bueno, eso es un lugar de discusión, de disputas, de espacios, está bien, ¿no? Está muy bien. Ahí no ningún patrón de estancia puede imponer no es el criterio, ¿no? Uh-huh. Hay que sentarse, conversar y a laburar.
Otro puente que rápido aparece por ahí entre la biblioteca y la radio es que a la radio se le determinó partida de función a principios de la década del 50, cuando apareció poner la tele entre nosotros en el 51. Sí, sí. Y bueno, ya está, es inminente, mañana, listo, bueno, pasado, la semana que viene se murió la radio. Y la verdad es que a esta altura del partido, 60 años después, más o menos, y nunca hubo tanta radio.
Claro.
En todos los formatos posibles.
Claro.
El reino de la palabra está ahí, claro, presente, vivo, el sonido. Y a mí me da la sensación, nunca discutí tanto con tanta vehemencia que cuando me enfrento a los agoreros del libro que te dicen mañana se muere, ya está listo, se acabó.
Claro.
Porque, y bueno, es parte nuestra, nos gusta tocar el papel, el olor a la tinta, marcarlo, guardarlo, meter una guía, a ver, esto es lo que quiero que mis hijos sepan. Digamos, el libro es parte de nosotros, el papel es parte de nosotros.
Sí, sí. Además los medios se van, ¿cómo se puede? Resignificando con la aparición de otros, ¿no? Cuando aparecen otros, vos dijiste bien el ejemplo de la tele con la radio.
Sí.
¿Qué podemos decir del cine respecto del teatro, por ejemplo? Claro, ¿no? Por ejemplo, o de la ópera respecto de otras formas de la música, o de la reproducción musical respecto al espectáculo en vivo.
Muy bien.
Pareciera que una cosa tapaba la otra, lo hacía desaparecer. Y no es así, se resignifica.
Exacto.
Por ejemplo, géneros que nacieron como popularísimos, como la ópera, dejó de tener ese carácter, porque se convierte en otras cosas, porque esa popularidad se trasladó a otros medios, ¿no? Y por otro lado, otro prejuicio es que los medios nuevos siempre parecen que no pueden ser vehículos de artisticidad. Siempre lo nuevo es más berreta, ¿no? Digamos así. Cuando apareció el cine, tardaron muchos años en considerarse que podía ser una forma artística. Y eso se discutió hasta los años 50. Así. Una cosa era la literatura, otra cosa el cine. Hoy sabemos, la realidad nos demuestra, como siempre, nos pasa por arriba y nos demuestra que no. Que la artisticidad puede estar en cualquier soporte.
Exacto.
¿No? Y lo mismo ha pasado con la tele. La tele modificó absolutamente las maneras de contar. Vos tenías media hora, tres pedacitos de 8 minutos para contar una historia y la contabas, porque la sintaxis narrativa se modificó porque tenías que meter una historia en 24 minutos y eso cambió la manera de contar visualmente. No me acuerdo quién decía que si viniese un espectador culto de hace 40 años atrás y se sienta frente a la pantalla, le cuesta entender lo que pasa.
Claro.
Porque los hábitos de relato se han modificado tanto, ¿no es cierto?, imperceptiblemente. Bueno, los medios son los que educan y modifican y cambian y estimulan nuestra posibilidad de percepción, ¿no? Uh-huh. Por eso la cosa de los chicos que no leen, cosas para la mano, tienen otras experiencias, ¿no?
Leen de otra manera.
Leen de otra manera, tienen otro tipo de experiencia. No es que uno tenga que adecuarse, uno es un dinosaurio saludable, portador de saberes que se van perdiendo. Uh-huh. Bueno, aprovechemos los dinosaurios, pero claro. No pensemos que los mosquitos nuevos no saben nada, ¿no? Uh-huh.
Para todos ellos que siguen pensando que por ahí el libro es, qué sé yo, un instrumento en desuso, a vos te toca manejar el monumento a la biblioteca que tiene la República Argentina.
Sí, sí.
No obstante, el universo de bibliotecas, desde las más chiquititas, desde las bibliotecas populares, las creadas sobre fines del siglo XIX, anarquistas, socialistas,
claro,
la sociedad de fomentistas, los inmigrantes, que todavía pucha, si subsisten, sí, sobre todo en los barrios porteños y, sí, y en el interior profundo de la provincia de Buenos Aires, donde cada teatro es una rémora fomentista, claro, y por supuesto también en las provincias, hay un universo enorme de bibliotecas que todavía resisten.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Las bibliotecas populares son un ejemplo de eso, ¿no? Sí. Así que son casi 2.000.
Casi 2.000.
Son, ¿sí?, más de 2.000.
Más de 2.000. Mirá,
sí, me acuerdo,
siempre, Tomás, como yo digo, hay que dejarlo a los que saben, ¿viste?
Me acuerdo una anécdota que contó Tomás Eloy Martínez, vinculado a la Biblioteca Popular de Tucumán, donde él dice que aprendió a leer ahí y los libros iba a leerlos gracias a una bibliotecaria que lo guiaba a ver por dónde tenía que leer.
Estoy recordando...
A mí me pasó en Coronel... Perdóname, Gustavo.
Sí, ¿no?
A mí me pasó una anécdota similar a la de Tantos y a la de Tomás Eloy. Yo me acuerdo que yo me compraba todos los libros que sacaba Eudeva, años 60. Oh, ejemplo editorial. Exacto. Eudeva inundó el país de libros populares, baratos y de literatura argentina. ¿Quién no leyó quien no había leído el Martín Fierro no lo leyó en la edición grandota esa con dibujo de Castañeno? La cara de Martín Fierro, la cara que le puso Castañeno en la edición de Eudeva.
Exacto.
Entonces yo me compré un librito que se llamaba, un librito porque era finito, pero era grande así, que era un cuento y un ilustrador, un cuento y un pintor, un cuento y un pintor, que se llamaba Cuentistas y Pintores. Un libro de Eudeva clásico. Se vendían, escuchá, cientos de miles de ejemplares. Yo he visto el Martín Fierro de Castañino, edición tanto, tirada 240.000 ejemplares. No. Pará, loco, ¿no? Esos libros en algún lado están. Bueno, entonces yo leía, me llevé Cuentistas y Pintores y empecé a leer. Bueno, Borges, después estaba Arturo Cancela, Guiralde, había un cuento de, no estaba Cortázar, había un cuento de Mateo Boz, era nacional, y había un cuento de Roberto Arce, se llamaba La Luna Roja, ¿no? Uh-huh. Yo, todos esos tipos para mí eran nuevos, era un pibe que empezaba. Entonces iba a la biblioteca y pedía un libro de este, un libro de este, un libro de este para leer. Y entonces cuando llego a Art, la bibliotecaria, que era una señora de anteojitos que parecía realmente un dibujito, me dice, no, Juancito, esto no es para usted. Yo quería leerlo a Siete Locos, me dice, no, este no lo lea.
El rol del bibliotecario.
¿Eh?
El rol del bibliotecario.
Claro, exactamente. No leas esto, Juancito.
Qué bárbaro. Varias cosas que...
Era un niño obediente. Sí.
Que se desprenden rápido de escucharte y para que los oyentes entiendan. A veces, ¿qué puede suceder cuando vos tomás contacto con uno de esos libros? El Martín Fierro y las imágenes de Castañino. Vos sabés que cuando Fabio tiene que armar, dice, bueno, ¿quién es el actor para hacer Moreira? Y él dice, ya lo tengo. Y dice, Toshiro Mifune.
Toshiro Mifune, sí señor.
¿Por qué? Por el Castañino, sí. Que había, por ese Martín Fierro de Castañino.
Sí, sí, sí. Y también había, hay dos ilustradores de Martín Fierro en los 60 emblemáticos, Castañino y Alonso.
Claro.
Alonso lo hizo para MC y Castañino lo hizo para Eudeva. Y claro, claro.
Por supuesto.
Toshiro Mifune, para los que no Toshiro saben, el famoso actor japonés de los años 50 y 60, claro, que daba perfectamente el tape, un chinazo criollo, daba claro, bárbaro.
Por supuesto, ¿no? Cuando fue con eso a la productora, voló por la ventana Fabio y ya está. Pero digo, su sueño era ese, mirando la imagen del Martín Fierro, claro, de Castañino. Y la otra, me estaba acordando de Palabras del Alma. Ajá. Palabras del Alma es una biblioteca popular de Pilar, que en determinado momento apareció una empresa que recién se había radicado en el distrito, con un cheque. Vengo acá a dejar una donación. Y los tipos dijeron, bueno, primero... vamos a ver de qué se trata. Y entonces un compañero googleó y dijo, che, me parece que es un fondo buitre. Y entonces lo llamaron y le dijeron, mire, le agradecemos mucho, pero llévese el cheque a casa. Es necesaria la guita, pero si viene de usted... Y después recuerdo que Cristina hizo una donación,
sí,
cuando se enteró del tema, lo recibió, e hizo una donación, no me acuerdo si eran 50.000 pesos, para que esa biblioteca pudiera resistir, ponele...
Claro.
Los embates de,
claro,
de qué sé yo, de lo que significa sostenerla, de lo, claro, que significa bancarla,
claro,
pero la dignidad de los tipos diciendo, no, mire, gracias, si la guita viene sucia,
No, no.
Los libros no se manchan, diría.
Los libros de Miguel Diego. Los libros no se manchan.
Y me estoy acordando de la necesidad. Yo hice la escuela primaria en el barrio de Belgrano. No porque los viejos tuvieran guita, sino porque mi viejo había enganchado una portería en Amenábar entre Sucre y Echeverría.
Claro.
Y entonces yo iba al colegio en Kramer y Juramento, el Juan Bautista Alberdi. Pero al lado, pegadito, como parte de la obra, sí, por juramento, la biblioteca municipal. Entonces, te estoy hablando primer grado, año 68. La biblioteca era Google.
Claro.
Era el universo. Se abría, sí, pero sí, de par en par. 73, 74, 75, nos toca quinto, sexto y séptimo en democracia. Y todavía lo estoy viendo al profe, primer día, profe de sociales, que entra y dice, de acá para acá los fiscales, de acá para acá los abogados defensores. Señores, se van a la biblioteca porque mañana empieza el juicio a Juan Manuel de Rosas.
Ay, iban a hacer el juicio.
Y nos metimos, pero pedíamos libros, la bibliotecaria nos miraba como diciendo, ¿qué pasa? Libro de Rosa, libro de Rosa, libro de Rosa. Y a saber, a querer saber. Ahora, entramos por esos libros y por esa biblioteca que era, ¿viste? Porque también las bibliotecas tenían eso, era, oh, la pucha, estoy en un lugar, no sé, acá hay algo que me invita.
Sí. Tiene un olorcito, tiene nada más.
Exactamente. Y cuando te cautiva, sí, ya está, es como tener la colección de gráficos en una pieza de tu casa, más o menos, una cosa así, ¿no?
Bueno, la Biblioteca Nacional y Ana, que hace tantos años que trabaja allí, eso se da por exageradamente, ¿no?
Exageradamente.
Es monumental la biblioteca.
¿Sueños? ¿Eh? ¿Sueños?
Pesadillas por ahora.
Bueno, pero ponele para cuando terminen esas pesadillas. ¿Sueños?
Irme tan contento como estoy ahora. Irme tan contento como estoy ahora.
Sí.
Vamos a ver. Como decir paracaidista, por ahora vamos bien.
No, vos estás en tu lugar, aunque...
Me siento muy acompañado, Gustavo. Eso es muy importante. Muy bien acompañado. Muy, muy bien acompañado.
¿Sí? Bueno, es un... A ver, si los compañeros preservaron el tesoro y no hay tanto que laburar en la reconstrucción, porque por ahí el bombardeo ahí, qué sé yo, fue medio...
Sí, lo que más se puede uno quejar a veces es cierta desidio, abandono por una cuestión conceptual respecto de la cultura, abandono de ciertas zonas, de ciertas tareas, ¿no? De ciertos espacios, por no considerarlos importantes, ¿no? El desgobierno, que a veces es tan perjudicial como una acción activa negativa, ¿no?
Uh-huh.
Eso, sobre todo eso se puede notar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no... El Museo del Libro y la Palabra fue abandonado, que era una creación de la gestión de Horacio González, que fue con María Pía López, los llevaron adelante, construyeron un espacio muy original, muy nuevo, muy innovador, que se disparó saludablemente para cualquier lado, como debe ser, ¿no? Y eso fue prácticamente, en términos materiales por el edificio y en términos de actividad, silenciado, ¿no? Sacado de circulación. Lo mismo sucedió con la editorial, por ejemplo. La editorial de la biblioteca, durante una década larga, había sacado 400 títulos. No es joda, 400 títulos. No, es decir, claro, una labor editorial que, digamos, la constituyó en la biblioteca, en la editorial del Estado más importante, por no decir la más grande de muchos años, ¿no? Y bueno, y eso, la biblioteca no dejó de silenció a su editorial.
¿Crees que hay un dato
por fin,
al tema de la editorial?
Que diga algo y no vaguedades, ¿eh? Diga.
No, quiero sumar a lo que estás contando, Juan, que en cuanto a la editorial, con la colección, por ejemplo, con Los Raros, que eran títulos que se habían dejado de editar, se volvieron a editar, y después que la máquina del Bicentenario, que es una máquina expendedora de minilibros, donde antes se expendían marquillas de cigarrillos, esa máquina estuvo en la Feria del Libro, y esto hago referencia para que vuelvas a mencionar lo de la Feria del Libro, y llegó a vender 1 millón de ejemplares de minilibros en el stand del Ministerio de Cultura. Te hablo de hace unos cuantos años atrás.
No, eran libros que venían en una cajita, algunos de ustedes los recordarán, en una cajita del tamaño de un paquete de Faso.
Exactamente.
¿No? Y adentro había los poemas de Juana Viñosi, cuentos de Borges, o de Quiroga, etcétera, etcétera. O sea, por la manijita, así, ¡trac!, caía uno. Vamos a ver ahora cuántos encontramos de eso y los ponemos. Si no, pondremos algún juguetito Jack o alguna cosa para compensar los vacíos.
Juan, Magdalena,
perdón por el aviso.
Magdalena Arnoux, compañera de la casa. Sí. Del Info, es nuestro libro que parla.
Ajá.
Y es la que maneja el tema, así que también ahora te va a hablar alguien que va a dejar de hablar vaguedades.
Alguien que sabe.
Bueno, a veces enmudece todo eso, pero bueno, no, sí, dos cositas. Por un lado, justamente estaba leyendo algunas cositas de la Biblioteca Nacional. Hoy se cumple un aniversario del nacimiento de Paul Grussac, que fue 44 años bibliotecario, y lo que me sorprendió, hojeando un poco su historia, es que ya a principios del siglo XX había instalado la imprenta. Claro. O sea, que es algo que viene de lejos, que es algo que está como que instalado dentro de la institución, que la institución también edite libros y los haga circular, libros que tal vez, como los raros, de otro modo no circularían, ¿no?
Vos sabés que el edificio de la Biblioteca Nacional, el original, el de la calle México, que es otra de las cosas que están en vías de recuperación y reapropiación saludable para el área de la biblioteca, como va a ser el espacio Borges, ¿no? Bueno, el edificio ese estaba destinado, estamos hablando de la época de Roca, ¿no? Estaba destinado a la Lotería Nacional.
Claro.
Así que los libros le ganaron a la timba, está muy bien. Cosa que también hemos derrotado, o por lo menos nos hemos opuesto a la timba financiera que ha gobernado hasta ahora. Bueno, volvemos a eso, ¿no? Hay simbólico.
¿Qué tesoros guarda la biblioteca?
Voy a hacer
la biblioteca.
Una respuesta demagógica, el personal. Ese es el tesoro más genuino. Lo que decimos que están. Una cosa muy importante es que en la biblioteca, eso para pensarla hacia afuera, ¿no?
Sí.
¿Qué tiene la biblioteca que no tiene nadie en el mundo? Bueno, por ahí podemos decir que hay algún ejemplar rarísimo de tal época, cosa por ahí, que los hay libros...
Los incunables.
Uh-huh. Ahora, por ejemplo, para el año de... para la celebración del Bicentenario de Belgrano, van a estar expuestos todos los libros que Belgrano donó para la formación de la biblioteca originalmente. Es una maravilla eso. Tenemos los libros ahí, la biblioteca de Don Manuel, ¿no? Cuando no era Don Manuel, cuando era el señor Belgrano, que era un abogado que se puso a pelear, ¿no es cierto? Un señorazo, un auténtico héroe en esta independencia, ¿no es cierto?
Hoy hablamos, bueno, no me acuerdo ya por qué, citamos la biblioteca de San Martín para cruzar los Andes, que para él era un instrumento tan grande como... la donación de esos libros en Chile, la formación de la biblioteca en Perú. Y ahí no había casualidades, eran tipos que creían decididamente en que por ahí el saber era la primera revolución.
Claro. Bueno, y para redondear un poco la idea, además de tener esos incunables y otras cosas, lo que nos hace muy singulares, que en ninguna otra parte del mundo hay, es que en esta Biblioteca Nacional están todos los libros que produjo la cultura argentina.
Claro.
¿Dónde están? Y están ahí.
Están ahí.
Están repartidos en otros lados, pero sobre todo están ahí. Ese es nuestro verdadero aporte a la cultura universal. Cuando digo todos los libros argentinos, me refiero no solo a los escritos por pensadores, poetas, novelistas, historiadores, psicólogos, sociólogos, etcétera. No solo eso, sino además los producidos por el trabajo editorial. Todo lo que la industria editorial argentina tiene una historia gloriosa, una historia muy importante, en la cual el papel de los inmigrantes es fundamental, sobre todo en el siglo XX, ¿no es cierto? Los gallegos, los italianos, los judíos, toda esa inmigración poderosa y culta fue la que nos armó las grandes editoriales argentinas. Bueno, está todo el trabajo de las editoriales argentinas, está ahí. La historia de la edición en la Argentina, con todo lo que conlleva de arte, de oficio, etcétera, etcétera, los libros como objetos, volviendo a eso, están ahí.
Claro.
Y hay que tomar conciencia, aunque sea una palabra un poco grande, de ese patrimonio que tenemos. Ese patrimonio que tenemos, que lo podamos verlo y compartirlo, ¿no? Hay un espacio que es el espacio de las publicaciones periódicas, que también eso es muy rico. En la Biblioteca Nacional están todas las publicaciones periódicas de este país. Están los diarios de las ciudades del interior del siglo XIX. Está todo, viejo. Y la gente de bibliotecología tiene un laburo infernal. Laburan 400 personas en eso. Nosotros vamos, hablamos, yo, pero eso laburan, cuidan las cosas, cuidan de los bichitos, cuidan ese patrimonio para que vos vayas y pidas un diario de la ciudad de Bragado de 1880 y el diario está, viejo. Y está clasificado y está ordenado y podés consultar. Eso es muy importante, muy, muy importante. Tengamos conciencia que eso está. Saber que una cosa está en determinado lugar. Uh-huh. Por eso, ¿por qué lloramos retrospectivamente con la destrucción de la biblioteca de Alejandría? Cuando se pierde una biblioteca se pierde montones de cosas, ¿no es cierto? Sí. Cuando se muere un hombre, se muere todo lo que ese hombre sabía. La biblioteca es como si hubieran muchos hombres juntos, ¿no?
Exactamente.
Así que, bueno, somos conscientes de que estamos en un lugar extraordinario.
Fascinante.
Laburamos en un monumento histórico, Gustavo.
Sí, claro.
Es un monumento histórico.
No cabe ninguna duda.
¿Qué te parece?
El resignificado, podríamos decir, el espacio.
Todo.
Un lugar que fue residencia presidencial.
Exactamente.
Ni más ni menos. Y que tuvo que desaparecer por orden de la fusiladora después de bombardearlo.
Exactamente.
No es poca cosa.
No, está atravesado por la historia.
Atravesado por la historia. El edificio que tuvo toda una especie de via crucis que duró décadas.
Es muy argentino eso, porque cuando Clorindo Testa lo diseñó, en la época que hizo el Banco de Londres.
Claro.
Que eran edificios muy muy nuevos, que tenían el cemento por afuera, ¿no es cierto? Y la estructura de vidrio por adentro, el brutalismo, como teóricamente o estéticamente se clasifique la tendencia. Cuando lo diseñó era modernísimo. Cuando se inauguró ya no. Eso es extraordinario. No vamos a decir que era viejo cuando se inauguró, pero no. Le pegaban el palo. Así que tenemos que empezar a diseñar, conociéndonos los argentinos, tenemos que empezar a diseñar una para que se inaugure dentro de 2 años, pero se inaugure dentro de 30.
Por ejemplo.
Entonces estamos más o menos empatados.
Claro.
¿No?
Clarita, la gente es buena y comenta, ¿y qué dice?
Bueno,
¿qué
sí, muchos mensajes para Juan. Juan Pidice, era adolescente, esperaba la noche tarde para mirar, ver para leer. Me anotaba lo que me llamaba la atención para buscar y leerlo. Sasturain es todo lo que está bien, nos dice. Gracias, Juanpi.
Mirá.
Acabo de leer Dudoso Noriega. Quiero felicitarlo a Juan. Me reencontré con el Manco Teodolina, mito que escuché cuando era niño en la cancha de Frontón.
Ese tiene que ser un hombre grande como yo, ¿eh?
Es Julio de San Vicente, que nos escribe desde Córdoba. Y, bueno, ahí manda muchos saludos y dice, qué laburazo, nos dice Julio. Y felicitaciones también. Hoy los puedo escuchar y disfrutar y reflexionar con ustedes. Muchas gracias, nos dice Juan también desde San Luis, Alejandra desde la ciudad de Buenos Aires. Buen día, Gustavo, Juan, qué genios, los queremos mucho. Mucho cariño de los oyentes a través del WhatsApp en el 11-6584-0870. Nos escriben desde todo el país.
Yo creo que tendría que hacer cuentas, pero ¿cuándo estábamos sentados en una mesa de Radio Ciudad? ¿2006, por ahí sería?
Sí, antes.
Con Diego Bonadeo.
O antes también, ¿no?
Estábamos viendo el Mundial, me acuerdo que antes de entrar al programa y hablábamos de Román. O sea que para mí es 2006, 2005.
Sí, puede ser, sí.
Por ahí. Y,
sí, sí.
Y en ese sentido a mí siempre me dio la sensación. Yo creo que me dijiste que hacías radio por primera vez en ese momento.
Sí, una vez he hecho radio, no he hecho nunca, he estado siempre de invitado con algunos de los amigos cuando me invitaban a ir a charlar un rato. Diego fue el primero.
Claro.
Y antes hablaba de libros con Román Lesma durante un tiempo, en una radio que no me pregunte cómo se llamaba, pero no me acuerdo. Sí. Pero la pasamos bien con Diego, qué grande. Peligro internacional. Qué grande,
qué
Diego.
Qué personaje, por Dios. Pero a mí me daba la sensación que cuando se prendía la luz roja, habías nacido para esto, y después cuando te vi en tele, en los programas que fueron para mí gloriosos, porque era una suerte de, bueno, a ver, ¿cómo transmitimos desde un lenguaje coloquial, cotidiano? Che, métanse en esto que no muerde, que no hay problema, háganse cargo. Acá hay gente a la que hay que descubrir.
Claro.
Y también parecía que habías nacido para eso. Como que vos te sentás en un medio a hablar despojado de lo que para muchos es muy intimidatorio. La luz roja, el aire.
Sí, esas son sorpresas que uno con las que uno se encuentra. Yo no sabía, no sabía qué iba a pasar. Lo de la tele, por ejemplo, yo tenía 60 años cuando me vinieron a proponer hacer el programa. Y esa fue una intuición de Claudio Villarruel. Sí. Claudio dijo, en el cumpleaños de mi hija Lola, que cumplía 15, estaba Claudio, me dice, vos, Juan, vos podías hacer un programa de tele de libros. Porque él había visto el programa de, ¿cómo se llama el chileno?
Ah, sí.
Sí, de Escármeta. El programa de Escármeta, claro. El programa de Bernard Pivot en la televisión francesa, Apostrof. Es decir, programas que, distendidos que hablaban de libros. Me dice, Juan, ¿vos podrías hacer? Qué grande.
Claro. Y encima le metías como esas cucharadas de ficción, ¿no?
No, claro. Bueno, pero eso mérito. Ahí aprendí lo que era laburar en la tele, viejo. Claro. Laburar en equipo, una maravilla. Telefe, ¿sabes? El equipo que había ahí, la gente que sabe, ¿viste? Vos claro. Ponías, ibas ahí. Estaba
ahí conocí
Sonia Halfin, y laburaba Sonia Halfin, que era productora, mira. Y estaba Fabián Arenillas, el actor que hacía todo, Fabián, un monstruo. Claro. Así que yo no tenía más que ir a hablar ahí de los libros y listo.
Un lenguaje nuevo.
Sí, la pasamos muy bien.
Es eso, es un lenguaje nuevo.
Sí, sí. Sí, sí.
Complejo.
Y, bueno, y uno no sabe a veces que si uno puede servir para algo, ¿no? Y esas cosas por ahí te tocan.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Gustavo,
sí,
y ahora se va a sumar a...
A ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
De Nacional.
Sí, vamos a trabajar en Nacional, vamos a hablar en Nacional de estas cosas.
¿Sí? ¿Cómo es el asunto? ¿Juan el Bercero o algo así? ¿Es?
Ah, no sé qué grado, no sé qué grado de...
Bueno, pero por ahí.
Sí,
anda dando vuelta por ahí un título.
Algo así.
¿Y cuál es la idea? ¿Eh? ¿Cuál es tu idea?
Vamos a hacer un programa de, un poco piantaboto, hacer un programa de poesía.
Un programa de
vamos
poesía.
A hablar de poesía por la radio.
Un programa
sí,
de
señor.
Poesía.
Sí, sí, eso vamos a hacer.
No es poca cosa.
No lo voy a hacer
por
solo,
el reino de la
lo
palabra.
Voy a hacer con algún compañero, pero no quiero decir nada hasta que no terminemos de armarlo un poquito, ponerle moñito y saber.
¿Bien? Muy bien.
Es un desafío muy lindo y bueno, eso, un programa de poesía de la Biblioteca Nacional.
Muy bien. Hoy en la mesa en este tramo del programa Juan Sasturain.